Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 11 de octubre y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que os ofrecen esta programación que habla de los municipios más cercanos, de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. En el programa de hoy hablaremos con la alcaldesa de Mugardos, con Pilar Díaz, sobre asuntos de la actualidad, entre ellos ese conflicto que todavía sigue abierto con los trabajadores municipales por la falta de firma del convenio colectivo y también del anexo que regula el GES de Grupo de Emergencias Supramunicipal de este municipio. A finales de septiembre se dictaba un laudo arbitral por parte del Consello Galego de Relacións Laborais en este conflicto y el resultado del mencionado de laudo respaldaba las peticiones de los trabajadores y, al parecer, según comunicado del Comité de Empresa, se convocó una mesa general de negociación y, para sorpresa de todos los presentes, el Gobierno local comunicó que no cumplirá con este acuerdo que se alcanzará en la mediación del día 11 de junio, del pasado 11 de julio. Conoceremos un poco más los detalles. Y también dentro de la sección La Radio en Verde, a partir de la 1:30, nos acercaremos a todo un modelo de cooperativa, la de Oval, ubicada en Narón, que a lo largo de estos años ha diversificado su negocio, intentando, nos dice, mejorar la vida de sus socios, vecinos y de la comunidad en general. Hablaremos de sus diferentes líneas de negocio. Nos centraremos también en el último tramo del programa, en ese comienzo del ciclo de conferencias NOVE, Osbenres Asnove, que organiza el Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol. Comenzará precisamente mañana con la presencia del economista y profesor José Carlos Díez Gangas, un ciclo que se lleva celebrando de manera ininterrumpida durante 18 años y que dirige José Ríoseco. Además, también es jueves, tiempo para que conozcamos un poquito más todos los detalles de las pólizas de decesos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar un funeral. Para ello nos dirigiremos al tanatorio San Lorenzo para hablar con su gerente Santiago Oliva. Y es necesario también echar un vistazo a la climatología que nos espera de cara a las próximas horas y de cara a este puente festivo. Mañana se conmemora el Día del Pilar, el Día de las Fuerzas Armadas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Han descendido las temperaturas, 18 grados y ahora cielos con más claros que nubes. Todos los detalles en Meteo Galicia, a donde nos dirigimos. Saludos.
Que tal, bos días. Os en Ferrol, en a súa comarca, despois do paso da fronte esta noite que deixou chuvias e vento intenso, xa volveremos a unha situación de máis estabilidade. Aínda durante a mañá teremos algún chubasco de carácter intermitente, pero a tendencia é que co avance das horas a chuvia desapareza e se vayan abrindo claros, así que xa pola tarde quedaremos con alternancia de nubes e claros. Os ventos serán moderados de dirección sudoeste e en canto ás temperaturas, con pouca oscilación térmica, tivemos unha mínima bastante alta de 15 graus e os máxima non superará os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, situación relativamente tranquila si no fuese por un accidente, concretamente un atropello que tuvo lugar en torno a las 11 menos cuarto de la mañana a la altura del número 6 de la calle Carballo Calero. Un particular alertaba al 112 Emergencias de Galicia para solicitar una ambulancia asistencial que tuvo que trasladar a una mujer de 84 años al Hospital Juan Cardona. Mucha precaución también de cara a este fin de semana, la situación climatológica se complicará en la jornada del sábado y mucha precaución sobre todo a la hora de los desplazamientos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y dentro de las noticias estrictamente informativas, esta mañana rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular. También por la tarde habrá una asamblea de constitución de la nueva Asociación de Vecinos de Recimil. Pero estas y otras noticias vienen de la mano de nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y además, sobre todo, una última noticia que nos acaba de confirmar Sanidad Pública, que ha decidido cerrar de manera temporal y cautelar la actividad en la piscina del Complejo Deportivo de Caranza, del Complejo Deportivo Javier Gómez Noya, situada en ese barrio, por tras realizar en el día de ayer, a eso de las 9:30 de la noche, una inspección y constatar una alta concentración de dióxido de carbono, de CO2, de lo que han decidido, pues por lo tanto, cerrar de manera temporal esas instalaciones. En declaraciones a Europa Press, por parte de un portavoz de Sanidad Pública, ha asegurado que una vez que se subsane este incumplimiento, se realizarán las mediciones analíticas pertinentes y se podrá reabrir. Algunas fuentes consultadas también por esta emisora nos han destacado que los problemas son de aireación y ventilación en ese complejo y que en los últimos días han sido ya varios de los usuarios los que denunciaban el clima que no se podía respirar en el interior. Incluso alguno de ellos ha tenido que acudir a algún centro sanitario porque aseguraba que debido al clima que había dentro de esa piscina del complejo deportivo Javier Gómez Noya no podían realizar la actividad deportiva normal. También en el ámbito, como bien decías tú, informativo, rueda de prensa del Grupo Municipal del PP, en este caso para denunciar que ese plan de barrios que realiza el Gobierno Municipal de Ferrol no se ve plasmado en los barrios, concretamente en Santa Mariña y San Pablo. Han denunciado tanto los concejales Alejandro Padilla como José Tomé, que no son de alguna forma efectivos, y también lo han plasmado además en un tríptico que han elaborado y que van a repartir precisamente entre los vecinos de esos barrios para darles a conocer cuál es la situación actual a día de hoy en diversos puntos de esos dos barrios.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estos y otros asuntos de la actualidad municipal. Recordamos ese cierre temporal de la piscina ubicada en el Complejo Deportivo Javier Gómez Noya, en el barrio de Caranza, por alta concentración de CO2 debido, al parecer, a problemas de ventilación. Además, es que no es la primera vez también que sucede esto en esta piscina, en este punto de la ciudad. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, una noticia que también alcanza y trasciende al ámbito deportivo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aunque realmente se usa más la piscina para otros temas que para el deportivo, porque tiene menos horas el club deportivo, pero sí, claro que afecta, y eso afecta un poco en general a cómo están todas las instalaciones deportivas en la ciudad. Muchos años sin que haya habido un mantenimiento, y hace falta, está claro, que una inversión importante en las instalaciones deportivas, y con esto se ve. Por otro orden de cosas, destacar que el fin de semana comienzan actividades importantes. Por ejemplo, va a ser un partido histórico el que el sábado a las 7:30 se vaya a vivir en San Sadurniño, porque el Intasa va a disputar por primera vez un partido de la Superliga, la máxima categoría del voleibol, ante Soria. También debuta en la Liga Día este fin de semana el Basi Ferrol, jugando en Torrejón ante el Nissan Alcáceres, con ese Open Day que junta todos los partidos en una misma sede. También destacar que el Racing tiene un partido muy importante ante el Compostela el domingo a las 6 en la Malata, que en Somozas debuta mañana en la Aracha Manolo García en el banquillo, y que Oparrulo juega el domingo a la 1:15 ante Quera. De eso y muchas cosas más con protagonistas hablaremos a partir de las 3:30.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol para conocer la última hora y todo lo que se va a cocer en el mundo deportivo de nuestras comarcas este próximo fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos desgranando la actualidad, porque esta mañana en Ferrol, hace apenas unos minutos, a las 12:30, el delegado territorial de la Xunta en la provincia de Coruña, Ovidio Rodeiro, también intervino en el Demo Day, espacio coworking de Ferrol, que se está desarrollando en el CIS, en el Centro de Innovación y Servicios de Galicia. Lo dicho, a las 7:30 de la tarde también habrá una asamblea en el Salón de Actos del Instituto Ferrolterra de Constitución de la nueva Asociación de Vecinos de Recimil, que tenía falta de directiva desde hace ya varios meses. Y también por la tarde, el alcalde Jorge Suárez asistirá al homenaje a José Arriola en la presentación del CD en la lembranza del compositor ferrolano. Será en auditorio de Ferrol, en un concierto que ofrecerá la Real Filarmonía de Galicia. Y también contaros, antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m, que por primera vez en los últimos años el personal de la flota con base en Ferrol va a participar en el desfile militar que se va a celebrar mañana en Madrid, en el día de la fiesta nacional. La compañía de marinería de los buques ferrolanos que desfilará en el acto está al mando de la teniente de navío Xerezade Pascual Abad, de la dotación del BAC Patiño, e integrada por personal de las unidades de flota con base en Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en COPE más Ferrol. Pasan ahora casi 6 minutos de la 1 de la tarde. Actualizamos la información también del tiempo. Fuera de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura que ronda los 19 grados. Meteo Galicia nos ha dicho cielos que alternan nubes y claros. Lo peor ya ha pasado esta madrugada. Por la tarde, eso sí, soplará el viento de carácter moderado del sudoeste y las máximas, si alcanzan, llegarían hasta los 21 grados. Mañana lo mejor de la semana conjuntamente con el domingo, lo peor les espera para el sábado por la tarde, con máximas de 24 grados, pero con importantes lluvias y precipitaciones, así como viento que soplará de carácter moderado. Recordamos esa noticia de última hora, esa confirmación por parte de Sanidad del cierre temporal de la piscina ubicada en el barrio de Caranza, en el complejo deportivo Javier Gómez Noya, por alta concentración de CO2, previsiblemente por problemas de ventilación. Una instalación que depende del Ayuntamiento de Ferrol. Y más asuntos, rueda de prensa esta mañana de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Alejandro Padilla y José Tomé López, que presentaron una iniciativa para denunciar los reiterados incumplimientos de Jorge Suárez con su plan Barrio a Barrio, Maíz Ciudad. Dicen que es un plan que sigue siendo humo y papel mojado y que a día de hoy nadie ha visto ningún resultado. Las críticas en esta jornada se centraron en los barrios de Santa Marina y San Pablo. Dicen que allí nada se ha arreglado y que, bueno, pues este plan pasa sin pena ni gloria. Nos vamos hasta Neda porque el Gobierno enfrenta la recta final del año con la ejecución de 14 nuevas obras en otras tantas infraestructuras viarias del municipio, en donde aportará una inversión global de 400.000 euros. Nos dicen desde la ejecutiva del Gobierno nedense que todas las intervenciones estarán finalizadas antes del día 31 de diciembre. Y la plataforma en defensa del ferrocarril de Ferrol-Ribadeo acusa tanto al Ministerio de Fomento como a la Xunta de no estar interesados en sacar del actual abandono y olvido en el que se encuentra el servicio ferroviario que une nuestra ciudad con la localidad lucense limítrofe con Asturias. Ha mandado un comunicado en el que aseguran que tienen sensación de indignación tras un encuentro que representantes del Gobierno central y autonómico celebraron el pasado miércoles para abordar, entre otros asuntos, el estado del ferrocarril en Galicia. La plataforma alerta que cada vez se confirma más un cierre encubierto y destacan que el día de este encuentro, por la mañana, se suprimieron el miércoles 4 servicios, además de otras 2 supresiones regionales y retrasos en varios servicios el pasado sábado. Y la Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha adjudicado el contrato de servicios para la elaboración de los estudios previos para desarrollar la estación intermodal de Ferrol mediante una integración de las terminales de autobuses y ferrocarril que conectarán las 2 zonas de la ciudad históricamente separadas por las vías del tren. Este contrato fue adjudicado a la empresa Idon Consulting por una inversión de 80.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 8 meses. El objetivo de los trabajos es conocer las necesidades actuales y potenciales del transporte de autobús y ferrocarril y mejorar las fórmulas para atender a la ciudadanía desde un conjunto intermodal.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá e achegámonos ao Concello de Ares para falar da actualidade municipal, porque segue esa brecha aberta entre os traballadores municipais do Concello de Mugardos e o Executivo local. No mes de setembro, concretamente o día 26, ditouse un laudo arbitral por parte do árbitro nomeado polo Concello Galego de Relacións Laborais nese conflicto que mantén o Concello de Mugardos co Comité de Empresa en relación ao convenio colectivo que segue sen firme firmarse o anexo que regula o GES do Concello. Onte, pois, reuníronse os delegados destes traballadores e comunican novas movilizacións de non resolverse este conflicto. Do que imos a falar a continuación coa alcaldesa de Mugardos, entre outros asuntos, Pilar Díaz. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, benvida.
Bueno, que sucede? Por que non se dá solventado este conflicto cos traballadores municipais, sobre todo a raíz deste laudo que acabo de comentar, deste laudo arbitral que non se acata por parte do Executivo local? Por que motivo?
Bueno, en primeiro lugar, quero decir que faltan a verdad o Comité de Empresa de todos os sitios. O Goberno Municipal vai a convocar unha asamblea de traballadores, vai a distribuir o laudo e vai a distribuir tamén o informe de Secretaría de Intervención con respecto ao convenio colectivo. O laudo, só entraba na configuración que tiña o GES e a súa vinculación co convenio, non analizaba o conxunto do convenio e, ademais, no laudo non se dá a razón ao 100% dos plantexamentos que fan os traballadores e destaca algo moi importante no que dá razón ao Goberno Municipal e en canto a xerarquización do Grupo de Emerxencia Supramunicipal coa creación de prazas de sargentos e cabos que quería o Grupo de Emerxencia Supramunicipal e a súa incorporación a RPT. E, por lo tanto, creo que hai unha discrepancia moi importante en canto a lectura do laudo e o Goberno que vaya a facer e explicar aos traballadores, por unha parte, que lea o concernente ao laudo e, por outra parte, que lea o informe de Secretaría de Intervención sobre o texto convenio que o Comité de Empresa non quere adaptar á legalidade do que marca o informe de Secretaría e de Intervención. Por lo tanto, non é que non haxe vontade polo Goberno Municipal, é que o Goberno Municipal non vai asinar un documento que está impugnado por Secretaría e por Intervención.
Por que está impugnado ese documento por Secretaría e Intervención? Cales son os escollos principais deste convenio colectivo que aínda está despois de anos sen firmar?
Bueno, o escollo principal é que hai partes do texto que foi acordado naquela comisión de negociación, a que se refiren, que non estaba ese texto validado ni por os informes de Secretaría ni de Intervención, que ademais foron informes que solicitou o propio Comité de Empresa. Esos informes se fixeron a petición do Comité de Empresa, tanto de Secretaría de Intervención, sobre diferentes aspectos que venían recollidos no convenio e que non teñen encaixe na normativa actual. E, por lo tanto, o Concello, o Goberno, o que non vai a facer é asinar un acordo que está impugnado por Secretaría e por Intervención.
Bueno, parece ser que hai diferentes flecos, tamén como o cobro pendente de horas extras, tamén dice que, bueno, pois relega ou regula os traballadores o incumplimento deste laudo como traballadores de primeira e outros traballadores de segunda categoría. Que decir ao respecto?
Bueno, nós o que queremos decir é que hai traballadores do Grupo de Emerxencia Supramunicipal, que creo que todo o mundo sabe como se creou ese Grupo de Emerxencia Supramunicipal por parte da Consellería. Creo que está habendo problemas en todos os concellos por a regulación de sus grupos de emerxencia supramunicipal e por as súas condicións de traballo, porque é obvio que toda a carga está recaendo dos concellos. El Concello de Mugardos ten un grupo de emerxencias que é o mesmo servicio en Valdoviño que en Mugardos, pero que está soportado fundamentalmente con os impostos de todos os mugardeses e que, por lo tanto, xa nos o plantexamos nas diferentes reunións que tivemos coa Xunta e máis coa Diputación. O que non pode ser é que os veciños de Mugardos sustenten un servicio en Valdoviño, en Fene, en Neda e en Ares, coas mesmas condicións que están no Concello de Mugardos. Pero que o Concello de Mugardos ten que poner unha parte moi importante da súa financiación. Ese é o problema fundamental en que nos atopamos, que non hai unha clarificación en canto a financiación do GES, en canto a súas competencias, e que, por tanto, leva que todos os concellos están planteando a súa estrategia con respecto aos grupos de emergencias supramunicipais e non con respecto a outras actuacións que fai o concello e que teñen o seu ámbito de actuación no término municipal de Mugardos.
Bueno, cambiamos de asunto, porque non sei se produciu tamén esa reunión con Portos de Galicia ao respecto do peche dun tramo do paseo voladizo do Porto polo deterioro que experimentaba nos últimos anos e a perigosidade que supoñía.
Bueno, que houve fai unhos días, casi como un mes de retraso, autorización para o peche e interpretación que...
Escoitamos la pegor agora, alcaldesa.
¿Eh?
Es que llamo la peor agora, a través do móvil.
Bueno, que hai unha autorización para ese peche de 20 metros de paseo voladizo que chegou fa uns días. O Concello se apechou o día siguiente da autorización. Este é un problema que vencía do ano 2014 da anterior corporación, cando o Concello remitíase informes a portos advertindo da situación dos fallos estruturais, porque o convenio que ten o Concello é para conservación, mantemento e limpeza, e ademais quero recordar que o Concello acaba de investir unhos 28.000 euros en eses traballos de conservación, reparación e limpeza. O que ainda non concedeu portos a día de hoxe foi a reunión para abordar esta cuestión, amparándose en que a súa dirección xeral está facendo os informes pertinentes para aclarar esa situación competencial. De todos os hitos, creo que a FEDAN está dando pasos positivos nas súas reunións para poder desafectar certas zonas que ahora mismo están baixo a titularidade de portos e que Porto regula, que non teñen esa afección e esa utilización masiva de servicios portuarios para que puedan pasar a más municipales. Nos vamos a remitir ao longo deste mes a petición do Concello de Muardos para que pase todo a más municipales e poda ser desafectado, a excepción da zona onde realmente se fai unha actividade portuaria, que sería ampliación do mesto pantalán.
Máis asuntos. Solicitaron máis de 776.000 euros para axudas a rehabilitación no plan estatal de vivenda. Se contemplan alrededor de 800 actuacións para Mugardos, de producirse esta inxección económica. Que suporía para o seu concello?
Bueno, agora mesmo nos contestaron xa para a financiación do ano 2018 e unha proposta de unhos 110.000 euros aproximadamente. E remitimos toda a documentación esta misma semana para que se poida asinar o convenio a finais de outubro. Para nós sería un proxecto moi importante. Sabedes que o Concello ten diferentes actuacións para rehabilitar ese casco antigo, tanto de Mugardos como do Seixo. Aí está o Grava Cine Zárate, a compra por parte do Concello de terreos na zona onde está ubicado o Cine Zárate e onde está ubicada a propia casa do Concello, ou as obras de urbanización que se van a facer na Rúa María, en Pisigo, e no cano da Rúa, a maiores das que se está facendo xa na Avenida do Seixo. Por lo tanto, para nós, que haxa un convenio a maiores da colaboración con a banca, que se asinamos, que permita incentivar aos veciños a seguir a senda marcada polo Goberno Municipal de revitalización do casco e a súa rehabilitación, pois é unha nova e acollemos ben, ainda que, como digo, non vai a ser todos os cartos os que nos solicitamos, pero en todo caso creemos...
Claro, porque se solicitaron 776.000, se aprobaron cento e pouco mil, non?
Para anualidade de 2018, como solicitábamos 4 anos, a previsión é que por lo menos se poda manter esa subvención en cada un dos anos e a maiores que se pode incrementar en función do número das actuacións. Por lo tanto, de conservarse esa tendencia, poderíamos estar falando en 4 anos en torno aos 400.000 euros, 450.000 euros, que creemos que, bueno, que non colma as expectativas do Concello, pero que é unha aportación moi importante.
Para rematar, Pilar, volverase a presentar como cabeza de lista por Esquerda Unida en Mugardos de cara ás vindeiras eleccións municipais do 2019?
Bueno, pues a verdade é que ainda non o plantexamos dentro da nosa organización esa situación. Ahora mismo estamos enfrascados en sacar adiante os proxectos que temos para Mugardos. Mañá mismo vai a Xunta de Goberno nun tema que enlaza o que estábamos falando do Porto, o encargo da redacción dunha modificación puntual do plan para abrir esa vía tendo Peirao hasta a Rúa Coruña, que contemplaría unha senda peonil, e neste momento o que estamos a facer é traballar para impulsar os proxectos que Esquerra Unida plantexou para esta corporación. Creemos que ainda é cedo e o debatiremos no momento que conveña.
Pois quedaremos a espera. Pilar Díaz, alcaldesa de Mugardos, Raciñas, por atendernos. Bo día.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros nos vamos al espacio de Usted Dirá, teléfono de participación 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp 687-96-8291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológica, funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de San Pedro de Perves por el señor don Benigno Rodeiro Porta, que falleció el día 12 de octubre del pasado año 2017, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Bouza Varela, sus hijas Mariluz y Finuca, hijo político Juan Pedro Vidal, nietos Carmen Lucía y Juan, nietos políticos Begoña y Alán, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar este sábado día 13 a las 12 del mediodía en la iglesia parroquial de San Pedro de Perves, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y en este espacio de Usted Dirá, hoy os regalamos dos invitaciones dobles para que se os haga un poquito más ameno este puente del Pilar. Se trata de una obra de teatro este próximo sábado en el Teatro Jofre de Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde. Se llama Lolo e Mamá y viene de la mano de la compañía de este Xeito Producciones. Cuenta la historia, bueno, pues como a veces las relaciones familiares son más difíciles de lo que pueden parecer y, bueno, pues sobre todo esa relación entre madres e hijas, y dicen también que el amor es una herramienta de doble filo. Cuanto más se ama, más se sufre. Todo ello en clave humorística. Lolo e Mamá, este sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jofre. ¿Queréis una de las dos invitaciones dobles? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas.
Hola, ¿la entrada esa que regalan?
Sí, para la obra de teatro del Teatro Jofre. ¿Está interesada?
Sí, pero eso que son dos.
Sí. Una doble, pues sí, dos entradas.
Estoy interesada. Sí. Sí, bien.
Nombre y apellidos, por favor.
¿Cuándo es? ¿El sábado? ¿Es el sábado?
Sí, el sábado bien. A las 8:30. Lo acabamos bien, de comentar, sí.
Nombre ni María del Pilar ni en la Saavedra.
Muy bien. Nos tiene que llamar después al 981-33-3102 y dar su DNI, ¿de acuerdo?
Gracias.
Un saludo. Todavía nos queda una invitación doble para esa obra de teatro que se representa este sábado a las 8:30 en el Teatro Jofre de Ferrol. Lolo e Mamá, una comedia que habla de las relaciones familiares no siempre fáciles, en este caso entre madres e hijas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería una entrada para el Jofre.
Vale, nombre y apellidos.
Josefina García.
Josefina García, ¿qué más?
Núñez.
García Núñez. Vale, pues lo mismo. Josefina tiene que llamar al 981-33-3102 para darnos su DNI y que podamos pasar los datos y recoger ya esta invitación en la taquilla del Teatro Jofre el sábado. Vale,
muchas gracias.
Gracias. Un saludo. Que lo disfruten mucho tanto María del Pilar como Josefina. Esta obra de teatro, ya no nos quedan más entradas, eso sí, Lolo y Mamá, este sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jofre. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Vamos a ver, le diría lo siguiente.
Tiene que bajar un poquito el volumen de la radio, sí, porque lo ponen alto y lo escuchamos
vamos a ver, hoy había doble. Citadas para operar de varias cosas, entre ellas cataratas, ¿no? Que era una parienta mía con 80 y pico de años y tenía cita para hoy, han madrugado, han ido allí, han preparado todo y cuando la sorpresa que llegan allí les dicen que están en huelga los médicos. Esto yo no sé a qué punto hay que llevarlo, porque vamos a ver, si estás citada, lo mismo que te llaman para citarte, también pueden llamar para decir, mire usted, no vengan, que va a haber huelga. ¿Eh? Es lo menos que debían hacer a la gente de 80 y pico de años, por favor. Que se tomen más en serio la seguridad social, a quien tiene mucho derecho a ella, después de cotizar muchísimos años en ella. Por favor, pediría un poco más de consuelo con esa gente mayor, que ya les cuesta ir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión en este espacio de Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, según la Xunta de Galicia, el seguimiento de la huelga en los centros sanitarios está siendo alrededor del 3,5%. 5% y se están cubriendo al 100%, según nos dice la Consejería de Sanidad, los servicios mínimos. Lo digo al hilo de esta llamada de esta oyente que hablaba precisamente de esta huelga que se va, bueno, que ha convocado el sindicato Omega durante estos días aquí en nuestra comunidad en Galicia. Es el sindicato Omega el que convoca 9 días de huelga que coinciden con los puentes festivos de octubre, noviembre y diciembre. Protestan, por lo que entienden, es un proceso continuo, dicen, de desmantelamiento, y deterioro de la sanidad pública en Galicia. Estamos en Usted Dirá, ¿qué opináis vosotros? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, estuve leyendo ahora en los periódicos lo que cobran así los alcaldes de España. Y la alcaldesa de Madrid es la que más cobra de todos los alcaldes, siguiendo de la de Barcelona, que cobra la de Madrid 104.000 euros y la de Barcelona 100.000. 8.000 y pico al mes, sin contar las pagas de diciembre y julio. Esas alcaldesas que están siempre hablando de pobreza, pobres niños, pobres tales, no se dan cuenta que los padres de los niños pobres les están pagando a ellas para que naden en dinero. ¿No les dará un poco de vergüenza hablar de pobres niños, siempre niños en la pobreza? Y claro, los pobres tenemos que estar pagando a ellas, porque ellas con lo que hacen no ganan los 104.000 euros al año, 8.000 al mes, sin contar ya las vacaciones. A mí me da, yo no sé, porque quitan de los pobres para darle a esa gente, que seguramente hay otros alcaldes que ganan mucho también, pero ellas parece que son tan buenillas y que protegen, bueno, hasta a los ocupas, que después a veces les salen ranas, les salen hasta terroristas. Algún día se den cuenta que no deben de nadar sin dinero. Algún día se den cuenta y les hablan del corazón y saben que los pobres les estamos pagando ese dinero. Da pena. Da pena ver esas cosas, que haya gente que... Y dicen que son de Podemos. Hombre, por Dios. Andan por el dinero, por los pobres no es. Bueno, perdone.
Buenos días. Gracias por esta opinión en este espacio de opinión del oyente. En el tiempo de Usted Dirá, nuestro WhatsApp también está en marcha, 687-968291. Os recordamos esa noticia que conocíamos en la cadena COPE esta misma mañana, ese cierre temporal de la piscina de Caranza, de ese complejo deportivo Javier Gómez Noya, al parecer por alta concentración de CO2 debido a supuestos y presumibles problemas de ventilación. Esto, al parecer, está siendo una tónica habitual, la falta de inversión y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Muy buenas.
Vamos a ver, la palabra que tengo yo acuñada, con la sensatez de los años. El subir el salario mínimo no es con intención de ayudar al trabajador, es con intención que si hay el salario más alto, también hay más impuestos. Aquí lo que quieren es recaudar impuestos por donde sea, para trabajar esa gente que está, o sea, para pagar a esa gente que está en el circo todo el día. Buenos días.
Muchas gracias también por esta llamada y por esta opinión en que nos llega en este teléfono de COPE Ferrol y, consecuentemente, a estos micrófonos. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
¿Qué nos vamos a esperar de este concello? Hoy nos cierran la piscina, mañana nos dicen que el alcalde nos cierra el parking de la Plaza de Armas y es todo... Voy remendando. Lo está dejando caer todo Ferrol. Igual que le pasa a las instalaciones deportivas, le pasa a la ciudad. Entonces, es más de lo mismo. La opinión que podemos tener de un alcalde que deja todo para lo que lo deja, es lo que hay. Y con respecto a la alcaldesa de Mugardos, con respecto al GEC, había que recordar, ahora se queja de que ella tiene que pagar los sueldos a esos mal pagados, porque esos bomberos están ganando 900 euros todos los meses y trabajan como bastante que trabajan. Conozco a gente y están bastante mal pagados y bastante mal atendidos en ese casito donde los tienen metidos allí en la punta promontorio del Seixo. Pero ella, cuando habría que recordar a esta gente de los concellos limítrofes de Ferrol, que cuando se les pasaba el cobro de los bomberos de aquí de Ferrol, que tenían que ir a hacer servicios, bien que se quejaban de que les cobraban, porque tendría que ser un bien, que no sé cuánto y tal. Cuando se les propuso hacer una comunidad de bomberos y de servicios, todo esto, el alcalde de Narón se negaba, aquel señor gato que después escapó como escapó. Ellos de Mugardo se negaban, los de Neda se negaban. Ahora se queja de que tiene que pagar ella los sueldos. Pues si en vez de hacer tanta tontería se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen hecho una mancomunidad de bomberos como lo quisieron hacer en su momento, hoy no nos hubiésemos quejado del jefe de Mugardos, algo que tienen ahí, lo que pasó el otro día en Odeón, que tienen que venir desde el río del Pozo a apagar un fuego a los cines y a 50 metros los bomberos de Ferrol durmiendo. Es una vergüenza. Venga, hasta luego.
Gracias por esta llamada con la que damos por finalizado este tiempo de Usted Dirá. Seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Llega el otoño, llega la nueva colección a Aire Zapatos y Complementos. Luce tendencia, bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook, Aire Zapatos y Complementos.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981-3844-17.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pues a continuación vamos a acercarnos hasta el Tanatorio San Lorenzo, como cada jueves, ubicado en la Avenida de la Residencia, en Ferrol. Y aclararemos una semana más con su gerente, además de director médico de la Clínica San Lorenzo, con el doctor Santiago Oliván, las múltiples dudas que todavía tienen los usuarios que tienen contratada una póliza de decesos. Existen diferentes conceptos que hemos ido desgranando a lo largo de estas semanas y que debemos de tener claros para controlar las posibilidades y opciones que se nos presentan cuando tenemos que organizar un funeral tras una defunción. Santiago Oliván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos vamos a centrar concretamente en un caso práctico, porque son unos momentos cuando se presenta, bueno, pues el fallecimiento de un familiar o de algún amigo, en el que, bueno, pues nos domina la tristeza, los nervios, la inquietud del momento. Entonces, vamos a explicarles así, de manera pormenorizada también a nuestros oyentes, cómo hay que actuar cuando fallece un familiar y cuando se tiene contratada una póliza de decesos.
Bien, en este caso es muy importante, en principio, saber el capital que tenemos contratado. Todos los abonados a los seguros de deceso tienen que solicitar cada año actualmente, o sea, cada año que se les actualice la póliza para saber el capital que tienen disponible. Una vez que se sabe este capital, pues sencillamente hay que llamar al tanatorio que hemos elegido. En este caso, pues puede ser el Tanatorio San Lorenzo, porque tiene unas magníficas instalaciones. Y también convendría tener a mano el recibo de pago de la última mensualidad del seguro.
Uh-huh. Es decir, que no hace falta llamar primeramente a la compañía, sino coger ese último recibo, controlar el capital que tenemos para gastar y después tener claro también que podemos escoger cualquier tanatorio.
Así es, teniendo en conocimiento estos dos conceptos, el capital y teniendo a mano también el recibo, pues simplemente llamar directamente al tanatorio que se ha elegido, como he dicho anteriormente, pues si es San Lorenzo, pues al teléfono correspondiente, y San Lorenzo se va a ocupar de todo.
Una vez que llamemos, en este caso, por ejemplo, al tanatorio de San Lorenzo, ellos ya se encargan de ponerse en contacto con la compañía y de gestionar esos primeros detalles, ¿no?, en oficina.
Efectivamente, se va a hacer la tramitación total de lo que va a ser el servicio, con todo lo que quiera elegir la familia, y se le va a dar, como hemos dicho ya anteriormente, la factura correspondiente, la factura pro forma, donde viene reflejado todos los gastos, para saber el gasto total de qué costa el funeral.
Doctor Oliva, normalmente, como decía, esos momentos son momentos de incertidumbre, ¿no?, en el que tras el shock de un fallecimiento, de una muerte, no sabemos directamente, ni incluso a veces tampoco tenemos a mano el teléfono ni de la compañía ni del tanatorio de referencia, con lo cual a veces es importante que haya alguien también con las ideas un poco más claras, y a través de estos micros semanalmente también lo vamos aclarando, para tener en cuenta
que lo primero es escoger un tanatorio de referencia.
Sí, efectivamente, es muy importante pues saber que nuestro número de teléfono es el 981-330-950 y simplemente con una llamada nuestro servicio pues se pone a disposición y en un breve tiempo pues va a realizar toda la tramitación necesaria pues para bien organizar luego el funeral.
¿Se pueden dar esas sorpresas de que cuando nos interesamos por el capital que tenemos contratado, a veces este capital no está actualizado o puede no cubrir los gastos básicos de un funeral? ¿Se han dado casos?
Bueno, sí que hay algunos casos porque no hay buena información y entonces la familia, pues la verdad que no sabe qué capital tiene. Por eso nosotros subrayamos y recalcamos que es muy importante que cada año, cuando le suben el recibo mensual, que también le digan o que solicite el capital que tiene en ese momento, ese capital actualizado.
Pues Santiago Leiva, muchísimas gracias por su tiempo, por estas aclaraciones y ya saben, para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con el Tanatorio de San Lorenzo a través del teléfono 981-330950 o si no, acudir directamente al tanatorio que está ubicado en la avenida de la Residencia de Ferrol. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Dentro de esta sección a Radio en Verde, que nos acompaña todos los xoves a partir de esta hora aproximadamente da 1:30 da tarde, a continuación imos a chegarnos a Cooperativa Doval, ubicada en Narón, unha cooperativa que se funda xa alo polo ano 1973 por iniciativa dun grupo de persoas que apostaban pola cooperación e querían tamén ofrecer servizos aos veciños Doval e da súa contorna. Hoxe en día esta cooperativa ten diferentes seccións, actividades e tamén compra, ten servizos de agrotenda e supermercado, así como viveiros. Imos a falar de todo isto e ímolo facer coa súa xerente, con Marta Vázquez. Benvida, boa tarde, Marta.
Hola, boa tarde.
Bueno, como evolucionou a Cooperativa Doval en Narón dende, cando eu dicía, dende a súa fundación en outubro precisamente do ano 1973 ata actualidade?
Pois, como ti moi ben dís, empeza nese ano, 1973, e a evolución dende aquela ata hoxe é, pois, grandísima. Ninguén pensou en ningún momento que fose ser de tanta repercusión na súa zona, na súa parroquia. De feito, como ti vendís, foi unha reunión dunhos pequenos veciños que deciden entre eles facer, digamos que, unha mellora dos aforros dos propios membros da parroquia, e iso que vai facendo é que realmente aportan máis cantidade da que tiñan pensado no momento inicial e van se unindo máis veciños da zona. Iso que dá lugar é que empezan eles mesmos a querer vender, a querer fomentar a venda de semente, a venda de produtos creados por eles, e o que dá lugar é que, pouquinho a pouquinho, coas súas aportacións económicas e co seu traballo, van facendo o que hoxendía é o orixe da cooperativa, que é a sección de crédito. Uh-huh. Eles van facendo unha pequena, como che digo, un pequeno aforro, e van facendo unhas pequenas contas, e hoxendía, eso foi, como digamos, o orixe, hoxendía é o que dá lugar a que se forme a sección de crédito. Por iso, uh-huh, a cooperativa realmente como nace é coa sección de crédito.
Marta, cantos socios sodes actualmente, un pouco cales son as inquietudes que vos moveron para ampliar tamén estes servizos á cidadanía ao longo destes últimos anos?
Agora mesmo contamos cun promedio aproximado dunhos 2.600 socios, máis ou menos. Uh-huh. Estos socios van crecendo, como che digo, desde os inicios hasta a data de hoxe. E ademais, un dos logros importantes é que destes socios non solamente toda a ciudadanía, todos os membros da parroquia do Val, sino que entremos moitísima xente dos alrededores que confían en nós, nos coñeceron, confían en nós e teñen os seus aforros depositados aquí. Uh-huh. O cal é un logro tamén, é un recoñecemento para nós.
Marta, como se pode facer un socio e cales son as vantaxes, un pouquiño de pertencer como socio a esta cooperativa do Val?
Sí. Ser socio é moi, moi fácil. Simplemente teñen que vir aquí, darse de alta, teñen que facer unha pequena aportación ao capital social. Esa pequena aportación é o único que les teñen que gastar en toda a súa vida como socios, non teñen logo que gastar ningún tipo de mensualidade nin anualidade. E ese feito de ser socios dálles todos os beneficios de participar en unha entidade que o que pretende é mellorar, desenrolar o seu entorno, e sobre todo ter moitísimos beneficios, tanto comerciais como económicos. De feito, uh-huh, tan pronto se fan socios, o primeiro que se lles fai é que se lles abre unha conta de aforro. Esa conta de aforro é tal cual, literalmente, de aforro, porque é unha conta sin ningún tipo de gasto. É dicir, todo o que les depositen non ten ningún tipo de comisión, como podría ocurrir na outra entidade, senón que para que les teñan o seu dinero depositado. E ademais vai dando rendemento, e canto eles van depositando vai dando rendemento. Pero que ademais a cooperativa, como tiven dixeches antes, creceu tanto que ahora mismo ten unha zona comercial, ten a zona da obra social, que é a fundación, e todo isto dá lugar a que eles podan participar destas seccións. Eles poden marcar na zona comercial, van a tener un beneficio ao final do ano, van a tener unha devolución de eso que eles gastaron, e van a poder participar na parte da obra social. Ten actividades, teñen un montón de...
Agora falaremos disto, desta obra Perfecto. Social, pero antes, aparte desta sección de crédito, deste supermercado, desta agrotenda, tamén tedes viveiros e sección de seguros e inmobiliaria, incluso.
Sí. Mira, sección de seguros e inmobiliaria está dentro da sección de crédito. É un dos servicios que ofrece a sección de crédito. A sección de crédito traballa como unha caixa de aforros das que se entenden antiguamente, e o que fai é abrir as súas contas aos seus socios e prestarlles financiación. É dicir, os socios, hoxendía, toda a parroquia puido ter, pues, digamos, as súas vivendas, os seus proxectos de futuro, os seus estudios, e demais, gracias un pouco á financiación que lle ofreceu sempre a cooperativa. A cooperativa hoxendía ofrece unha serie de préstamos, tanto hipotecarios como personais, que facilitan pues, que o socio teña pues, os seus servicios. Pero que, ademais, como ti ben dir, ofrecemoslles seguros. Seguro de todo tipo, seguro de vivenda, seguro de vida, seguros de animais, evidentemente, porque hai moitos animais na zona, seguros de saúde, etc. E temos uh-huh, unha pequena sección inmobiliaria con bens que nos temos. Son algúns inmobles, é unha pequena sección, na que se eles están interesados, pois tamén teñen unhas ofertas diferentes, evidentemente, por ser só.
Uh-huh.
E logo, como ti ben decías, temos os viveiros que son tamén de producción propia. A parte dos viveiros é moi interesante porque os viveiros que están de producir un produto que logo vamos a comercializar na zona das TEN. Digamos que como un círculo nos creamos ese producto, nos vendemos yo socio también ese mismo producto que un producto propio.
Marta, este modelo de cooperativismo é un modelo socioeconómico, bueno, pues alternativo que busca entre outras cousas, como nos estás a dicir, mellorar a calidad de vida dos veciños e tamén das persoas asociadas, non? Parte disto é parte moi importante a obra social, esa fundación de maiores que leva a cabo durante todo o ano actividades sociais e culturais, non para soamente para maiores, senón tamén para nenos.
Así é, así é. A fundación en su momento naceu, naceu no 92 como unha entidade pensada nas persoas maiores. Foi, digamos que a finalidade foi un pouco honrar a esas persoas que fixeron posible que crecese na cesa cooperativa, entonces que tuvesen un lugar a donde acudir pois no, na súa etapa final, no sentido de poder ter actividades, poder ter un lugar onde reunirse, etcétera. Pero, como todo ocurre, a súa cooperativa, pois, con esta sección pasou o mesmo, creceu moitísimo. De xeito, acuden persoas de diversas edades, acuden persoas nenos, como decimos, acuden persoas maiores, acuden persoas de media edad, e con unha demanda de servicios moi, moi grande. De xeito, agora ofrecemos un montón de alternativas culturais, alternativas sociais, alternativas deportivas, etcétera. Tanto é así que este edificio está composto de dúas plantas e a cooperativa, debido á demanda de actividades que hai, está facendo unha inversión moi, moi importante na segunda planta deste edificio porque vai a duplicar as actividades da fundación, ¿vale? Para poder ofrecer de así aos usuarios un mellor servicio e unha maior opción de prestación.
Marta, xa para rematar, porque nos queda pouquiño tempo, houve unha pequena polémica porque diferentes usuarios, persoas que chaman o tempo de intervención de opinión desta emisora, o tempo de usted dirá, critican tamén que se eliminou o transporte, o servicio de transporte que tiña esta fundación aquí a buscar as persoas maiores que non tiñan pois un medio propio, non, para acudir. Que sucedeu nesta cuestión?
Mire, esta cuestión foi unha cuestión, digamos, puramente unha decisión económica empresarial. Digamos que, esto además se lle explicou aos usuarios, o noso presidente, o presidente do Consello da Cooperativa, tivo a ben explicarles claramente o porqué desta decisión aos usuarios. É unha decisión clara. Digamos que ahora mesmo, no momento no que estamos, non hai moitos usuarios que precisen do servicio de transporte, porque a maioría deles, ou prácticamente casi todos, teñen unha forma de poder acudir co seu propio medio de transporte, co seu propio vehículo, e había moi poucos usuarios. Tanto é así que había únicamente 3 usuarios do sistema de transporte. Evidentemente, se botamos contas, pagarlle a unha persoa un sueldo para trasladar a 3 persoas, pois era algo que non salía.
Non sei a conta.
Simplemente era ese tipo de decisión. De todo isto non impide que sempre se dixo aos usuarios que se en algún momento algún deles precisaba algún tipo de axuda ou colaboración polo resto de membros, sempre tería para poder acudir ás instalacións. O eso non sería impedimento.
Pois Marta Vázquez, xerente da Cooperativa do Val Graciñas, por falarnos de todos os servizos disponibles deste modelo que, bueno, pois permite a todos os asociados, bueno, mellorar e aumentar os servizos disponibles na zona. Moitísimas grazas, Marta, un saúdo, bo día.
Moitas gracias a vos, aquí estamos, gracias.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La llave de oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La llave de oro. En Ferrol. En Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos en este tiempo de la mañana cuando pasan 49 minutos de la una de la tarde ya de este jueves día 11 de octubre. Mañana es día festivo, festividad del Pilar, día de las Fuerzas Armadas, y yo creo que una oportunidad excelente para acercarnos al Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo, porque allí arrancará mañana a las 9 de la noche, como es costumbre, el ciclo de conferencias Nove os Venres as Nove, y que se lleva celebrando durante nada más y nada menos que 18 años, organizado por el médico y atleta, así como columnista José Ríos Seco, que hoy nos acompaña en estos estudios de COPE Ferrol. José, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara, ¿cómo estás?
Precisamente un economista, José Carlos Díez Gangas, va a abrir mañana este nuevo ciclo de conferencias.
Sí, José Carlos Díez, que es muy conocido por los medios, sale mucho en la televisión, concretamente en La Sexta, sale mucho, y en los ambientes universitarios, que es por la relación que yo tengo con él, también es un hombre muy conocido, y que además edita un libro este año, ha editado, y entonces vamos a aprovechar el que ha venido para que firme también algunos libros. Sí, estoy muy contento de que venga José Carlos Díez. Es un hombre que estuvo en el gobierno de Zapatero también, ¿sabes? Es un hombre muy relacionado con la política y, en fin.
Bueno, es que está mucho relacionado con la política también este ciclo, porque por ahí durante estos años han pasado ministros, ser ministros, políticos, embajadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace usted para que vengan aquí en Ferrol todas estas personalidades, además de manera totalmente altruista?
Pues no me pregunte los detalles porque no lo sé muy bien. Yo sé lo que quiero hacer. Luego me planteo cómo hacerlo y al final resulta que sí que sale bien. Todas estas personas vienen con lo que tú has dicho, totalmente de forma gratuita, y entonces es cuestión de qué es lo que a mí, qué personas a mí me gustaría escuchar y qué personas me parece a mí que es bueno que vengan aquí a Ferrol, que estamos sedientos de muchas cosas, entre ellos de cierto nivel cultural y de escuchar personas relevantes, ¿no? Y bien, me lo planteo, intento hacerlo y lo consigo.
José, ¿qué objetivo se marcó hace 18 años y qué objetivo se sigue marcando año tras año para programar estos ciclos de conferencias en el Club de Campo?
Mira, esto nació con el siglo. Yo presidía un club, el Club Natación Ferrol, y empecé, pues me pareció que había que hacer algo más que natación, ¿no? Y pues eso, el primer año llamé a un grupito de amigos, 9, y fueron muy amables, fueron por allí, mi amigo José Luis Oane, el alcalde, en fin, fue gente conocida de la ciudad. Y poco a poco fuimos progresando, luego pasamos al Club de Campo, que tiene un aforo y unas posibilidades mayores, y así fue, así nació, así siguió. Y en eso estamos. La idea siempre es la misma, es decir, acercar al público de Ferrol personas que tengan algo que decir y que les interesen, que tengan puntos de vista, los que sean, por supuesto distintos, los tendrán casi todos, y no solo de política en absoluto, es más, en este momento, de los 9 que vienen ahora, de política, me parece que 2 prácticamente van a hablar tan solo, ¿no?
Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que va a ser este ciclo de conferencias, que se va a prolongar hasta el viernes día 7 de diciembre y que cerrará precisamente el candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rivarela. Pero lo que dice, pasarán empresarios, deportistas, navegantes, ex embajadores. Cuéntenos lo más destacado de esta programación.
Ay, amiga, son 9 hijos y a los 9 se les quiere por igual. Para mí no hay ninguno más destacado, ¿sabes? Además, siempre ocurre algo sorprendente, es decir, esperas mucho de algunos y a lo mejor no te dan tanto, y de otros que esperas menos, realmente pues te quedas sorprendido. A mí me ha pasado durante todos estos años, me ha sucedido así, que gente que no esperaba o que yo no conocía del todo, pues resulta que me sorprenden de una forma muy positiva.
Nosotros entonces iremos dando cuenta semana tras semana también de lo que tiene preparado este ciclo de conferencias y lo que hablábamos también antes de que comenzase la entrevista, justo que es un formato muy diferente, no es una entrevista al uso, es un formato en el que yo creo que también los conferenciantes se sienten más cómodos y donde también participa muy directamente el público e interactúa con ellos.
Sí, porque es una conferencia con un coloquio. Y la libertad es la palabra clave. Es decir, el conferenciante va a decir lo que él considera que debe decir. Y las personas que están allí van a preguntar lo que les apetece. Es decir, libertad absolutamente. Y un ambiente bastante distendido, ¿eh? Que además después esta distensión la complementamos con una cata de vino que hacemos de Comercial Janel, que nos dan unos vinos excelentes a los que también está invitado todo el mundo.
Y allí seguramente salen más cosas de las que salen en la palestra,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque hay gente...
Eso quizás es lo más interesante.
Es que hay gente que
la cata
mejor...
de vinos de después la de la conferencia.
Sí, lo pasamos muy bien, en fin, hay mucha cercanía, esa separación que da el estar en una tarima, claro, que hay 5, 7 u 8 metros de distancia, pues esa distancia ya no aparece, entonces se charla, se da la mano, se hacen fotos, ya lo sabes.
Bueno, pues no nos quiere decir lo más relevante, pero lo vamos a ir diciendo nosotros semana tras semana. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por seguir manteniendo estas charlas durante nada más y nada menos que 18 años. Ahí es nada. Desde entonces, y nos quedamos con esa cita que tenemos mañana viernes a partir de las 9 en el Club de Campo de Ferrol con José Carlos Díez Gangas, economista y profesor también de la Universidad de Alcalá, que hablará del estado de bienestar en España, para ver si es posible o si no es posible. Muchísimas gracias, José. Enhorabuena.
Adiós, adiós. Gracias a ti.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. La unidad del Centro de Donación de Sangre de Galicia está hoy en la Plaza de Armas hasta las 2:30 y por la tarde permanecerá entre las 3:30 y las 9 de la noche. La Armada todavía continúa celebrando el Día de las Fuerzas Armadas en Ferrol y a las 6:15 habrá en el Cantón de Molins una demostración de la unidad cinológica del Tercio Norte y de 7 a 8:30 se celebrará un concierto de música a cargo de la banda de música del Tercio Norte en el palco del Cantón de Molins. Hoy jueves, dentro del programa Videoclips a Esgaya, la tercera muestra de videoclips del Concello de Ferrol se presentará a las 8:30 en el Ateneo Ferrolán el DVD Videoclips a Esgaya 2018 y se inaugurará la muestra Ferrol and Rock en Foco a cargo de Edu Pereira. Hoy y también el sábado se grabarán videoclips en diferentes escenarios y localizaciones de la ciudad. La Real Filarmonía de Galicia actúa hoy en Ferrol a partir de las 8:30 en el auditorio. Massimino Zumalave será el encargado de llevar la batuta en este concierto que lleva por título A Revelación, en homenaje a José Arriola, el conocido como el Mozart gallego. En FENE mañana comienza el concurso de tapas, FENE un mar de tapas, en el que un total de 13 establecimientos ofrecerán sus creaciones al público. Aspontes también acogerán a partir de mañana la 10ª edición del concurso de tapas Saborea a Aspontes. En esta cita gastronómica que se va a desarrollar hasta el día 21 de octubre participan 33 establecimientos hosteleros. El domingo se celebra en Goente la 10ª edición da Feira do Mel e do Queixo. Y este domingo en el Santuario María de Nuestra Señora de los Remedios en Ancabellas se celebrará la romería en honor a la Virgen. Habrá misas a las 10, 11 y 12 y a la 1:30 función religiosa con procesión. También el domingo, a partir de las 6 de la tarde, en este caso en el Pazo de la Cultura de Narón, dará comienzo a la 4ª edición del Festival Músicas para Semente, en el que actuará la cantante SES, Caxade, Pacolas, The Orquesta Fantasma, el grupo infantil Kenindiole y como maestro de ceremonias Xurxo Souto. Hasta aquí nuestro tiempo. Feliz puente. Nos escuchamos nuevamente el lunes. Gracias por estar al otro lado.